Bienvenido al número 186 de Podcast de Literatura, que tampoco en esta ocasión va a ser un podcast de literatura, sino una crónica del tercer congreso Leer.es, Motivos para Leer, celebrado en Madrid entre el 25 y el 27 de noviembre de 2011. Como en otros saraos de este estilo, hubo muchos reencuentros: Estrella López, Lola Urbano, Ana, Mamen, Maru Domènech, Carmen, Carlos Páez, Marcos Cadenato, Jaime Olmo, Manuel Rino, Ana Sorolla y, claro, algunas desvirtualizaciones, como por ejemplo Juan Fratí, Alberto, uno de los pocos cuentalibristas que no conocía, encantador y divertido, María Jesús, compañera también de proyecto, con la que compartí muy buenos ratos y cigarros como si nos conociéramos desde hace años, y Lu, la fugitiva, a quien a pesar de los muchos años de seguimiento aún no había tenido el placer de conocer. Si Lourdes Domènech es grande como profesional, más aún, si eso es posible, lo es como persona. Cuánto cariño y calidez con todos. No me extraña que consiga sacar de sus alumnos lo mejor de ellos. ¿Quién puede resistirse a ese torrente de dulzura y sensatez? Si hasta ahora me consideraba admirador de Lu, desde el viernes soy adorador de Lu. Pero vayamos a lo que estáis esperando. Como acabo de decir, el congreso comenzó el viernes 25 con la conferencia PISA y el compromiso con la lectura a cargo de Jarkko Hautamäki. Aunque el público, al menos con el que charlé, pedía su cabeza, me pareció una conferencia interesante en la que puso a nuestro país en su sitio. Tenemos unos resultados mediocres y, en consecuencia, podemos mejorar mucho todavía. A ella siguió Aprender a leer, Leer para aprender, a cargo de Ana Campa y Felipe Zayas. La parte de este me pareció la más interesante. Así, sin mirar los tuits, lo que mejor recuerdo es algo obvio, pero que no por ello está de más que nos lo digan. Debemos y podemos acercar los clásicos a nuestros alumnos, porque los sentimientos que subyacen en estos textos son universales. Otras ideas de la charla de Felipe fueron: la obligación de ir a la escuela implica la obligación de aprovechar esa asistencia. Tema sensible para Antonio Solano, como hemos comprobado quienes seguimos su blog. También que aprender a leer literatura es una actividad de grupo con la participación del profesor. Tras ambas charlas, un ratito libre para la ducha y llamar a los familiares y corriendo para la Plaza de Santa Ana. Allí cenamos en el restaurante Miau sin pena ni gloria. Bueno, no. Gracias a Lola Urbano analizamos el daño que el mal uso de la lectura del Quijote ha provocado en los niños. La sesión del sábado fue abierta por Pilar Pérez Esteve, quien presentó el webcast de Leer.es, un espacio de formación basado en vídeos del centro virtual Leer.es que ilustran buenas prácticas de aula y voces expertas que dibujan un marco técnico para la mejora de la competencia en comunicación lingüística. Desde mi punto de vista, es un trabajo impagable e impecable. Tras la pausa para el café, le tocó el turno a Leer con Arte, un espacio de conversación en el que participaron Ana Giraldez, Ana Moreno y Miguel Gil. En esta charla, por ejemplo, se dijo que había que trabajar la obra de arte como un texto que hay que leer e interpretar, y que la imagen podía tomarse como fuente de posibles historias y que se podían narrar estas historias y compartirlas. La guinda la puso Miguel Gil con un emotivo texto que podéis leer en school-revolution.blogspot.com. La mañana terminó con otro espacio de conversación con el título ¿Cómo puede ayudar una herramienta de autoevaluación a mejorar prácticas lectoras de un centro? Todos los compañeros con los que hablé coincidieron, y también es mi opinión, en que esta charla fue un verdadero pestiño. Sin embargo, más tarde, mientras fumaba, conocí a Eva Mirabal Monzón, quien me dijo que a ella como bibliotecaria le había parecido muy interesante, sobre todo la parte dedicada a la evaluación, ya que es un medio fundamental para posteriormente planificar y mejorar. Eso sí, No le gustó nada que el trabajo se hubiera reflejado en un PDF en lugar de un formato más digital e interactivo. El almuerzo lo hicimos en el propio Museo Reina Sofía a base de bocaditos exquisitos. Durante esta comida pude disfrutar de nuevo de la compañía de Lu. Para despertarnos de la modorra llegó Fernando Trujillo con su conferencia Los proyectos de centro para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. Fernando, para quien nunca lo haya visto, es un espectáculo. Como estaba seguro de que todas las presentaciones serán colgadas más tarde o más temprano, me desconecté de internet para disfrutar del torrente de ideas, bromas y verdades que Fernando nos regaló. La sesión de tarde terminó con el espacio Conversaciones, Leer, Investigar, Crear, taller de jóvenes investigadores, en el que Fernando Trujillo y Carlos Bert nos contaron la experiencia de crear un campus de verano con chicos jóvenes para que leyeran e investigaran sobre aspectos y miembros de la generación del 27 olvidados o preteridos. Como la jornada acabó prontito, a las 6 tal y como estaba previsto, aprovechamos para hacer en la cafetería del Hotel USA Paseo del Arte una reunión del equipo de cuentalibros. Posteriormente, en la Plaza de Santa Ana, los profesores de lengua hicieron otra con el fin de concretar la convocatoria de un próximo encuentro en Madrid, que seguramente tendrá lugar en marzo. La última cena del encuentro, como la primera, pasó también sin pena ni gloria, excepto el hecho de que asistió Lara, Larita 20, y pudimos felicitarla por su recentísimo premio del ITE. La última jornada se inició con la conferencia Motivos para leer en el aula, qué necesitan los alumnos, qué pueden hacer los profesores, de Emilio Sánchez, de la que destacaría las siguientes ideas. Primero, la lectura conjunta y guiada de alumnos y profesores es absolutamente necesaria. Guiar la lectura implica ayudar a interpretar. Segundo, los episodios dentro del proceso de lectura son planificación, lectura propiamente dicha, interpretación, evaluación y cierre de la actividad. Si no está todo esto conectado, la secuencia se queda coja y por tanto el aprendizaje no se completa. Tercero, hay que activar conocimientos previos, pero ¿lo hacemos siempre? Cuarto, el cierre no es un resumen de lo que se ha leído, sino una conclusión de lo que se ha aprendido. Quinto, leer no es solo literatura, hay que hacer alumnos competentes, anuncios, prensa, etc. Sexto, las imperfecciones útiles, es decir, los errores cometidos, son importantes porque nos ayudan a mejorar. Durante el turno de preguntas me salí a fumar, por lo que al no estar presente nada puedo contar de lo que ocurrió dentro. Tras el café llegó el turno de Ángel Escaso, Ignacio Elguero y Luis García Montero y de su espacio Conversaciones, Saber leer, Querer leer, Lecturas y medio. Vale, lo reconozco, me aburrí y volví a irme del auditorio, pero esta ausencia hizo que estuviera presente cuando llegó el ministro Gabilondo. Estuve tentado de hacerle una fotillo. No creo que nunca vuelva a estar tan cerca de un miembro del gobierno, pero la envergadura del armario empotrado que lo seguía a todas partes hizo que ni me atreviera a sacar el teléfono móvil. Como podéis imaginar, la clausura estuvo a cargo del ministro de Educación. Fue un discurso breve, divertido y emotivo que me gustó. De hecho, ya me ganó desde el principio cuando comenzó recordando a Platón y después a Cicerón. Frases destacables. Toda la educación se condensa en aprender a leer, a escribir y a escuchar. Y por último, una petición que molió a Orteguiana. Sed elegante. Es decir, hacer lo que hay que hacer y decir lo que hay que decir. Tras un almuerzo más breve que el del día anterior, fotos y más fotos y las despedidas. Esas despedidas en las que deseas un buen viaje y confía, aunque sepas que no siempre será cierto, en un pronto reencuentro. Os recuerdo que a partir de diciembre BlipTV no va a emitir más archivos de audio y que por lo tanto si queréis seguir escuchando podcast de literatura deberíais suscribiros al feed de iVoox.com. Pues muchas gracias y hasta la semana que viene.